Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa De Toques. Hoy, 4 de noviembre del 2008, martes 31 de la semana del tiempo ordinario. Y celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo. Iniciamos nuestro programa de hoy, como siempre, con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos que aprender esto, tener los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús, que no hizo alarde de su categoría de Dios y tomó la condición de esclavo. Señor, ayúdame a ser humilde. Salmo responsorial. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor, hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque el Señor es el reino, Él gobierna a los judíos y a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó un criado avisar a los convidados: "Venid, que ya está preparado". Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Acabo de cazar y naturalmente no puedo ir». El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de la casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se llene la casa. Y os digo, que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Es palabra de Dios. La invitación de Jesús al banquete es para ahora. El momento y el lugar en que encontramos a Jesús y al misterio de Dios es ahora. Solo el presente es real. El pasado se fue, y el futuro está por llegar. Cualquier oración entra en el ahora de Dios. Dios es el Dios del tiempo presente. El tiempo presente es el sacramento de la presencia de Dios entre nosotros. Cada una de nuestras aspiraciones y respiraciones es el regalo de vida y de amor de Dios a nosotros, mientras oramos y a lo largo de todo el día. En medio del gozo del convite, un comensal exclama, «Felices los que se sentarán en la mesa del reino de Dios». Jesús acepta esta exclamación tan acertada, pero añade una parábola, que no es un grito de atención. Muestra que a menudo los invitados al reino tienen excusas realmente muy serias y aceptables, y rechazan el convite. Entonces el Señor, que quería ver cómo salía el gozo del banquete, le ofrece a los pobres, inválidos, ciegos y cojos que hay por las plazas y calles de la ciudad, la chusma de Israel que todos menosprecian, y a los que están por los caminos, alusión a los paganos, a los invitados primeros, bien que les hubiese gustado ir al convite, pero todos tenían preocupaciones intocables, que impedían un caminar a fondo perdido con Jesús. Todos son llamados al banquete, pero resulta nuevamente que son los últimos los que se encuentran del todo gratuitamente sentados a la mesa del reino. Sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se llene la casa. Divina Liturgia de San Basilio, Plegaria Eucarística, primera parte. Santo, santo, santo eres en verdad, Señor, Dios nuestro. La grandeza de tu santidad no tiene límites. Todas las cosas las has dispuesto con rectitud y justicia. Has modelado al hombre con el barro de la tierra. Les has honrado haciéndole la imagen misma de Dios. Lo has colocado en el paraíso de delicias, prometiéndole la inmortalidad y el goce de los bienes eternos. Si observaba los mandatos, pero transgredió tu mandato, Dios verdadero, y seducido por la astucia de la serpiente, víctima de su propio pecado, él mismo se sometió a la muerte. Según tu justo juicio, fue echado del paraíso a nuestro mundo, devuelto a la tierra de donde había sido sacado. Pero en Cristo dispusiste para ellos la salvación a través del nuevo nacimiento, porque no has rechazado para siempre la criatura que en tu bondad habías creado. Según la grandeza de tu misericordia, has velado por ella de múltiples maneras. Enviaste a los profetas. Hiciste milagros a través de los santos, que en cada generación te fueron agradables. Has dado la ley para ayudarnos. Has puesto ángeles para que nos guarden. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos has hablado en tu Hijo único, por quien has creado todo el universo. Él es resplandor de tu gloria e imagen de tu naturaleza. Lo sostiene todo con su palabra poderosa. No aguardó celosamente su igualdad con Dios, sino que siendo Dios desde toda la eternidad, apareció en la tierra, convivió con los hombres, tomó carne de la Virgen María, aceptó la condición de esclavo, asumió nuestro cuerpo de miseria para hacernos conformes a su cuerpo de gloria. Puesto que por el hombre del pecado entró al mundo, y con el pecado la muerte, plugó a tu Hijo único, que estaba eternamente en tu seno, oh Padre, nacer de una mujer, condenar el pecado en su propia carne, para que los que murieron en Adán tengan la vida en Cristo. Habitando en este mundo, nos dio unos preceptos de salvación, nos hizo dar la espalda al horror y al error de los ídolos. Nos llevó a conocerte a ti, Dios verdadero. A través de todo ello, nos ha conquistado para Él como un pueblo escogido, sacerdocio real, nación santa. La parábola del gran banquete cierra la escena lucana. De ella se proyecta la luz sobre el banquete que celebran las comunidades cristianas. ¿Quiénes son, pues, los que allí se congregan? Pablo hace, por ejemplo, la presentación de la comunidad de Corinto. Hermanos, que han sido llamados, no hay entre ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. Todo lo contrario, lo que para el mundo es necio, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que para el mundo es débil, lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo despreciable, lo que no cuenta, lo escogió Dios para anular a los que valen algo. Sobre la escena se extiende la luz, el resplandor del amor generoso, misericordioso, de Dios, que se goza de darlo todo a los que no tienen nada, a los cojos, a los ciegos y a los gentiles, que viven afuera del abrigo de la ciudad de Dios. Todos ellos son saciados, porque tienen hambre y no poseen nada. Los que se jactan de poseer, salen con las manos vacías. Esta fe, esta convicción de que lo más grande que puede esperar el hombre es don y gracia, es lo que crea la verdadera comunidad que congrega a las gentes en el banquete del Señor. Dios, en Cristo Jesús, se hace carne y pobre. Anonadamiento y exaltación, San Pablo. Hoy, mis queridos compadres de Estados Unidos estarán frenéticos y de forma maratoniana. Miran a la Casa Blanca. Todos los rincones del planeta, de los esperanzados. Tierra, hace la monada para elegir un nuevo presidente, o el morenito Obama o McCain. He vivido en Boston 2 veces y la verdad es que la delincuencia y asesinatos se daban como chocolate caliente o papas fritas. Uno es el candidato del pluralismo y de las minorías, de los que quieren cambio y que algo mejor se mueva en el país que va de crisis. Parados, este martes el buen Dios se haga presente y que algún candidato se haga cercano y escuche a su gente de un sistema que ha marginado lo que ha querido. Pero en la distancia no soy ningún ingenuo, y aunque sé que costará mantener las expectativas de los que depositarán en ellos sus esperanzas, va mi oración y fuerza de los mejores deseos de esta maravillosa América, que forma todo un continente que se remece de arriba abajo, cuando no van las cosas en la dirección correcta. Dios amor, bendiga y ayude al nuevo presidente y a toda América, por todos los latinos y pueblo americano, por ser tan Americans y capazotes, capaces de transformar el mundo si ellos son transformados por la paz. Pablo exhorta a quienes él había evangelizado, convirtiéndolos a Cristo, cuya comunidad había puesto en pie. Personas que conocía cara a cara, de los que tenía muy presente con honda pena, problemas y malquerencias, a los que dejó con desgarro para proseguir sus correrías evangelizadoras, para que tengan sentimientos distintos a los que parece estar dejando nacer entre ellos. Pues la fe en Jesucristo se convierte en comportamientos explícitos, que nada tendrían que ver con lo que piensan hacer los suyos. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Dónde mirar? Tengamos los mismos sentimientos que se dieron en Cristo. San Pablo incorpora un himno cristiano sobre el comportamiento de Cristo, himno poetizado, muy distinto de sus propias maneras de escribir. ¿Lo compuso él? Todo parece indicar que se trata de algo que los filipenses conocían bien, al utilizarlo en su liturgia. Como la carta fue escrita en la segunda mitad de los años 50, eso indica que un texto con una cristología tan moderna, en la que Cristo se rebaja desde su posición divina, y es exaltado hasta el mismo seno de Dios, nos da un ejemplo como los puntos claves de la teología posterior y de siempre. Vienen los poquísimos años después de la muerte en cruz. Eran de uso común antes de las cartas de Pablo, los primeros escritos del Nuevo Testamento. Nada de exaltadas intervenciones, posteriores de inmediato o finales del siglo II, como demasiadas veces se sigue diciendo. Es clara la función retórica del himno con una finalidad ética, un ejemplo que se basa en el elogio. Ejemplo del mismo Cristo. En el contexto del himno, la mención de la cruz es, de cierto, un añadido de Pablo al texto hímnico, que no mencionaría de principio la finalidad salvífica de la muerte de Cristo. Pero Pablo lo retoma tal cual como cosa suya, porque aquí le está dando una finalidad ética, por eso sus insistencias y silencios. El abajamiento, la kenosis, sin que aparezca en el himno, excepto en el añadido paulino, la dimensión salvífica para nosotros del itinerario de Cristo, todo ello retomado en un contexto paulino, en extremo, centrado en la salvación por la cruz, y así marca con claridad dos partes del himno, pues determina el momento del paso de la iniciativa de anonadamiento de Cristo a la reacción de Dios. En la segunda parte, Cristo no tiene ninguna iniciativa, nada hace, es solo objeto de bien hacer de parte de Dios, y de adoración y exaltación de todo lo creado. Lo creado está como envuelto en por el señorío de Cristo, yendo a la primera parte en que Cristo es el sujeto de todos los verbos. Podemos ver que su iniciativa entra en un movimiento de anonadamiento que le conduce hasta la muerte en cruz. Su identidad, en continuo movimiento, tiene un aspecto fluido, opaco, sin título alguno, que fijaría ya su identidad y estatuto. Es una identidad que expresa un continuo ir hacia el hombre, un ser como cualquier hombre, para compartir la suerte de los humillados. En la segunda parte, por el contrario, se trata de un movimiento contrapuesto al anonadamiento, una hiperexaltación, el don de una identidad neta, estable, definitiva. Cristo recibe un nombre y un título, Señor, asociándolo a Dios para siempre a su propia señoría universal. En la primera, Cristo quiere ser como y en relación al hombre. A partir de ahora, es la totalidad de lo creado quien obra en relación con él y le está definitivamente sometido. Es una preciosura esta lectura. Señor, ten misericordia, y danos hombres de paz, buenos, y que sepan servir a sus hermanos, los hombres y mujeres, ancianos. Hoy celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo. Nacido en 1538 en la ribera del Lago Mayor, Lombardía, fue llamado a Roma en 1558 por su tío el Papa Pío IV, quien le confió el gobierno de los negocios eclesiásticos, nombrándole cardenal. A sus 22 años, Borromeo se convertía en el primer secretario de Estado en el sentido moderno de la función. Como tal, trabajó con denuedo por llevar a bien las últimas sesiones del Concilio de Trento, 1562 y 1563. Al morir Pío IV en 1565, Carlos Borromeo pasó a Milán, de donde había sido nombrado arzobispo 2 años antes. El joven prelado no tuvo en adelante otro anhelo que hacer poner en práctica en su iglesia las prescripciones del concilio. El cardenal Borromeo realizó plenamente el modelo de obispo postulado por el Concilio de Trento. Reformador del clero, por medio de sínodos y con una fundación de los primeros seminarios. Restaurador de las costumbres del pueblo con sus visitas pastorales, que se extendían hasta los valles suizos, creador de múltiples obras sociales, padre de la ciudad hasta llegar a ofrecer su propia vida por ella, con ocasión de la peste de 1576, vivo ejemplo de hombre evangélico. Si es cierto que resultaba de austera apariencia y de mano a veces dura, era porque primero se exigía a sí mismo. Es comprensible que Milán le haya concedido un puesto de privilegio junto a San Ambrosio, entre sus padres en la fe, pero el influjo de San Carlos superó las fronteras de Lombardía. Todos los obispos reformadores trataron de reproducir el modelo de su acción pastoral. Murió en 1584. Oremos. Conserva en tu pueblo, Señor, el espíritu que animara a San Carlos Borromeo, obispo, para que tu iglesia se renueve por siempre y cada vez más, transformada en Cristo, presente entre los hombres una imagen auténtica de su Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. Amén. Vilaplana. El aborto es un crimen abominable. El obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana, aseguró que, para la Iglesia, el aborto es un crimen abominable y no es revisable ni negociable, aunque cambien los tiempos, ya que se trata del respeto al derecho básico, porque si no hay derecho a la vida, los demás no valen para nada. Según explicó Vilaplana en una entrevista concedida a Europa Press, la Iglesia no puede estar de acuerdo con la ley del aborto, porque se trata de acabar con la vida de una criatura que debe ser defendida, ya que es frágil y débil, y nadie tiene el derecho de disponer de ella. Asimismo, el obispo aseguró que desde el primer momento que una mujer se queda encinta, ya ha comenzado una vida, y apuntó que a veces se utiliza una palabra muy suave, que es la interrupción. Sin embargo, se trata de destrucción, ya que una cosa de que se interrumpe cuando después se la puede continuar, pero en el caso la interrupción es acabar con la vida de un ser que está en camino. En este sentido, señaló que el aborto no se trata de un tema moderno, ya que desde los primeros momentos de la vida del cristianismo, en libros muy antiguos, aparece la frase en griego, «No matarás al hijo en el seno de la madre», por lo que la Iglesia se ha mantenido siempre en esta postura. Vilaplana reiteró que la postura de la Iglesia ha sido inequívoca, no limitándose a decir no al aborto, sino que quiere ayudar a la vida, y además apuntó que las madres, que por dificultades económicas o presiones familiares tengan necesidad, acudan a la Iglesia, que ésta les atenderá y garantizará el nacimiento de esa criatura. Por último, el Monseñor Vilaplana apuntó que le consta que algunas personas, cuando han encontrado a alguna mujer que buscaba el aborto, y se han puesto a su lado, la han convencido de lo contrario, garantizando que esta criatura viniera al mundo. Gran mayoría de limeños se opone al aborto y cree en Dios. Una reciente encuesta reveló que la gran mayoría de limeños es provida, y por lo tanto se opone rotundamente al aborto. Asimismo, este estudio permitió conocer que Dios es una parte importante de la vida de los habitantes de la capital del Perú, los cuales son mayoritariamente católicos. Un estudio realizado por la firma IMA Estudios de Marketing entre el 21 y 24 de octubre de este año reveló que el 95.9% de los limeños cree en Dios y el 92.9% se encomienda a Él en momentos de peligro. De este porcentaje, una gran mayoría son católicos. De los hombres y mujeres mayores de 18 años entrevistados en Lima y Callao, el 91.7% habla de Dios en sus hogares y el 93% apoya la moción de que Dios esté presente en los colegios, en los gobiernos locales y en nuestras vidas, y un 88.1% apoya la idea de que se lea la Biblia en los colegios. En cuanto a la posición que mantienen los limeños con respecto al aborto, el 78.1% afirma estar en desacuerdo y, por lo tanto, defienden la vida de los no nacidos, mientras que solo el 14.4% apoya este tipo de infanticidio. Sin embargo, el 59.7% de entrevistados dijo estar a favor de la repartición de preservativos en los colegios, mientras que el 29.9% se opone a esta medida que promueve el libertinaje sexual entre jóvenes. Pero la mayoría de limeños, el 88.6%, nuestra sociedad está enferma moralmente. y en algunos sectores de la capital este porcentaje llega al 98.3%. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia, que es madre bondadosa y solícita, no tiene bastante con recordar a los difuntos cada día en su liturgia, sino que dedica un día al año a hacer memoria de ellos en la plegaria y en el amor fraterno. La Iglesia de Occidente lo hace en el día de hoy, recogiendo la iniciativa de un monje y abad, San Odión de Cluny. La oración de la Iglesia por los difuntos, tal como la pone en nuestros labios la liturgia, es una plegaria serena, dolorosa, sí, por la derrota personal que supone la muerte, por el sufrimiento que la rodea y por la separación física de los seres amados. Sin embargo, es una oración siempre serena, confiada, esperanzada. Es que, como canta la liturgia, recordando la afirmación de San Pablo que hemos oído a la segunda lectura, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es decir, cuando la vida personal que vivimos en la condición mortal desaparece a causa de la muerte, nos es dado entrar en otra forma de vida, no débil y mortal como la de ahora, sino para siempre y en plenitud en el seno de Dios, superando las limitaciones y finitudes de la vida presente. Es el resultado de lo que nos acaba de decir Jesús en el Evangelio: voy a prepararos sitio, para que donde yo estoy, también esté en vosotros. Si os habéis fijado, en la liturgia de la palabra de hoy, hemos encontrado repetitivamente una visión contrastada en torno a la condición mortal de los seres humanos. Al lado de la muerte vista como un mal y como partida, aparecía en la primera lectura la idea de que era camino hacia la paz y la inmortalidad. En el Salmo, este contraste era expresado en términos de pasar por cañadas oscuras y de encontrarse enfrente de los enemigos que arrancan de cuajo la vida, mientras que en su amor de pastor solícito, Dios lo transforma en serenidad, en reposo, en banquete, en vida que perdura en la casa del Señor por años sin término. Y todavía, San Pablo nos decía que nuestra condición en este mundo, por más que nos pueda parecer atrayente y gratificante, es como la de los emigrantes. O dicho de otra manera, cuando uno ha descubierto a Jesucristo y desea encontrarse con Él porque le ama más que todo, la vida de ahora es como la de uno que está fuera de su país y vive con cierta precariedad y con mucha nostalgia. El creyente de verdad desea pasar el hecho de creer a ver, y este paso inexorablemente se hace a través de la muerte. Por eso, al cantar el Aleluya, nos animábamos los unos a los otros con aquellas palabras: si morimos unidos a Cristo, también viviremos con Él, porque al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La muerte, a pesar de su misterio que cuestiona fuertemente la inteligencia humana, no es un dejar de existir, según la enseñanza del Nuevo Testamento. Es un ir hacia Cristo, para tener vida, tal como nos decía el Evangelio: os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estén también vosotros. Por eso los cristianos tenemos que mirar la muerte, la nuestra y la de los otros, con la confianza que nos da la palabra de Jesucristo, y por lo tanto, con el corazón serenado por la esperanza. Porque tal como afirma la liturgia de difuntos, reflejando la fe de la Iglesia, la vida de los que en ti creemos no se termina, se transforma. Se transforma desde el momento en que la muerte es el umbral que nos permite entrar en la casa de Jesús, que es la casa del Padre, para vivir participando de la gloria divina. Es desde esta perspectiva de fe que hoy hacemos memoria de nuestras personas amadas, que ya han muerto y por las cuales ofrecemos esta Eucaristía. Nuestra plegaria, unida a la de toda la Iglesia, pide que los difuntos, purificados de sus pecados y de sus limitaciones, puedan disfrutar de la vida en Cristo para siempre. Nuestra comunidad de Jesús hoy recuerda particularmente a nuestros seres queridos que nos dejaron y pasaron, y todos los otros hermanos y hermanas que nos han precedido. Además, hacemos presente en nuestra plegaria de sufragio a nuestros familiares y amigos y de todos los bienhechores de Pax y Pax Televisión. Tenemos presentes todavía a todos nuestros hermanos en la fe, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que ya han dejado este mundo, y también a todos los otros que han muerto. El secreto de su corazón solo conoce Dios. Para todos pedimos, confiados en la palabra de Jesucristo, que ya que se les ha deshecho la morada terrenal, tengan una mansión eterna en el cielo. La plegaria por los difuntos, sin embargo, tiene que ser coherente con nuestra manera de vivir. Eso pide acoger una con confianza sobrenatural sobre nuestras limitaciones y nuestras precariedades físicas. Pide, pues, como nos decía San Pablo, ser constantes en las pruebas con la esperanza de poder reinar con Cristo después de la muerte. La coherencia de nuestra vida con la oración por los difuntos pide de alguna manera tener la muerte presente ante los ojos todos los días, con serenidad y fe confiada. No para vivir angustiados o con miedo a la muerte, sino para ser conscientes del término hacia el cual nos encaminamos indefectiblemente, y saber valorar con justicia todas las cosas de la vida. Porque desde la perspectiva cristiana, no tendría sentido ofrecer sufragios por los difuntos si no procurásemos vivir con el corazón puesto en un horizonte que va más allá de esta vida mortal. Más todavía, la verdadera pasión de los cristianos tendría que ser anhelar la vida eterna con toda la codicia del Espíritu, para decirlo con San Benito. Vida eterna, que ya empieza a ser realidad en nosotros en este mundo a través de la gracia de los sacramentos. Por eso, ahora nos disponemos desde la Eucaristía de ese cada día a recibir el pan de la inmortalidad que el Padre del Cielo nos reparte por medio de Jesucristo. Al tomarlo, el Espíritu que ha transformado este pan hecho por manos humanas en pan de vida nos alimenta espiritualmente y nos da la prenda de la vida para siempre. De manera que nutridos con este alimento espiritual, podamos pasar a través de la muerte, de la comunión con Jesucristo vivida en el velo de la fe, a disfrutar de su presencia, viéndolo tal como es, en el gozo de la casa del Padre. En el silencio de mi profundo ser, en los fragmentos de mi deseada contemplación, ¿puedo escuchar los susurros de su presencia? ¿Puedo recordar cuando sentí la cercanía de Dios? ¿Cuando caminamos juntos y me dejé abrazar por su amor? Un tronco de árbol, grueso y sin forma, nunca creería que podría ser una estatua, admirada como un milagro de escultura, y no se dejaría trabajar por el cincel de la escultora, que visualiza a través de su arte la forma en que puede crear en él. Pido la gracia de dejarme formar por el amor de mi Creador. Me pregunto, ¿cómo está mi ser interior hoy día? ¿Está cansado? ¿Estresado? ¿Fuera de forma? Si cualquiera de estos casos sucede, ¿cómo librarme de estas preocupaciones que me perturban? Le deseo el mejor de los días con todos los de su casa y don de familia, amistades que le ayuden a ser un corazón lleno de todas las esperanzas que le trae el don de la vida en su cada día, que el Espíritu del Señor le abra nuevos caminos y sienta el gozo de su presencia transformadora, para que su corazón alabe con todas las fuerzas desde el silencio suave de su respiración y toda la vida de su terrente interior, que desde la riqueza de su sangre renovada con la de Cristo tiene nuevas capacidades y amor. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos en su programa de Toques del día de hoy. Que el Señor bendiga sus vidas y la vida de los santos les inspiren a acercarse cada vez más al cielo. Ese cielo en la tierra que podemos vivir a través de los sacramentos. Jesús nos ama.